Ven esta noche de capricho y de fandango. No sé con qué me van a hablar a mí de tango. Si en los portones de Palermo fui como el patrón, juego de chava y milonga. En la mistonga domingada en los corrales fui respetado como en tantos carnavales. ¡Cuántos recuerdos queridos! ¿Cómo poder olvidar? ¿Dónde quedó mi casa vieja? Con sus glicinas y el malbón. Y aquel susurro juvenil, humedecido de emoción, junto a las rejas. Patio de piedras desparejas, bajo las sombras del parral. Con mi guitarra y mi canción, si me dan ganas de estrujar al corazón. No quiero hacer jamás al lado de mi reino.
Señoras y señores, esta noche, atención para ustedes que están pensando, ahora que se puso el solcito ya definitivamente, que tenemos una noche establecida, madurando, una noche humilde, preparándose para una buena noche del sábado, en estos mediados de octubre, con este tiempo que nos amenazó sobre el día de hoy, pero empezó a despejar a primeras horas de la tarde. Les comento que estaremos de gran conmemoración, de gran encuentro, con mucho swing junto a Santiago Cobia Costa esta noche en el Viejo Buzón, en el templo epistolar del Viejo Buzón, en ese lugar histórico, patrimonio de tanta noche, de tanta cosa, de tantas cartas, con tantas noticias. Estoy hablando del elocuente, nunca mejor aplicado, del elocuente que está ahí, impertérrito, en Inca y Oquart, 203-3971. María José, ¿estoy diciendo bien el teléfono? 203-3971 es el teléfono del Viejo Buzón. Ustedes pueden informarse para poder reservar su lugar, sobre todo, y esta noche, bueno, un solomillo agridulce, bueno, las deliciosas cosas que nos espera el Viejo Buzón, y además escucharnos, que estaremos con Cobia Costa haciendo Bossa Nova, gracias a Dios, con parte del repertorio que estará grabado en el disco de este año. Disco especial para mí. Un poquito más de la señora Tita Merelo.
Los portones de Palermo fui como el patrón, juego de chava y milonga. En la mistonga domingada, en los corrales, fui respetado como en tantos carnavales.
Tita Merelo no era una cantante impresionante y tampoco se trataba de eso. Era una mujer con unos rasgos absolutamente fuertes y definidos, como si fuese una pintura de Rivera, de Diego Rivera. Como si fuese una nativa de estas Américas, Tita Merelo despertaba esa impresión, esa mujer de cojones, esa mujer de ovarios bien puestos, desparramando amor por ahí y con una historia de amor muy profunda que el tiempo después fue avispando sobre su relación con Luis Sandrini. Pero igual el año pasado, cuando falleció Tita Merelo y pasaban aquellas imágenes sentadita en una silla, viejita, cosita y todo, todavía mantenía aquellos rasgos brutales de una mujer poderosa, ¿no? Que contagiaba. Una mujer de esas que son absolutamente entrañables e inolvidables. Fue el amor de Luis Sandrini. Y este querido Capo Cómico nació en Buenos Aires el 22 de febrero de 1905. El nombre completo de Luis Sandrini era Luis Santiago Sandrini Lagomarsino, hijo de un actor teatral que había decidido radicarse en San Pedro, provincia de Buenos Aires. Se recibe de maestro, aunque nunca llega a ejercer, pero marca esa vocación que tenía por las cosas buenas, por los chiquilines, por la ternura de Sandrini. A los 18 años vuelve a la capital y se integra al staff del Circo Rinaldi, donde fue comparsa, payaso y Tony. Tres categorías de estos elementos entrañables del circo criollo. El salto de la arena al teatro era inevitable, pasando a revistar en la compañía de Enrique Muiño y Elías Alipi, donde en 1933 compone al Eusebio de los Tres Berretines, que habría de consagrarlo. El mismo año hizo El Hijo de Papá. Comenzó con muchos actores argentinos, o como muchos actores argentinos, en el circo criollo, como dimos cuenta recién, participando en obras gauchescas. Más tarde lo hizo en teatros. En 1933 participó en la primera película hablada, estrenada y hecha en la Argentina. Atención, se llamó Tango, de Moglia Barth, junto a Juan D'Arienzo, Juan de Dios Filiberto, Pepe Arias, Alberto Gómez, Libertad Lamarque y Tita Merelo. El personaje que compone en esta cinta es el paradigma que, con algunos toques más o menos finos, realizó a lo largo de toda su vida. Ese tipo, un muchacho buenote, falto de malicia, aunque no de picardía, para hacer valer las buenas causas, se llamaba, con las variaciones de los distintos personajes del caso, Felipe. Todos mis personajes, decía Sandrini, se me parecen porque fui y soy como ellos, y sobre todo porque mi público era y es así, decía el propio Sandrini. El día en que anunció que archivaba para siempre el personaje de Felipe, explicó que lo hacía porque en el mundo se había dejado de apreciar el gran valor de las pequeñas cosas.
Cantando de oír estos marranos como cantan.
¡No!
Entonces, ¿qué se está?
¿Se está
haciendo tarde?
No, bebé, bebendo el diario. ¡Vendo se está!
Che, ¿qué número salió a la provincia?
Verá, Carpecho, el número que va a salir volando va a ser vos de aquí.
¿Por qué?
Porque cuando se trabaja, no hay que pensar en el juego.
Juego.
Eso dice juego.
Juego y voy.
Truco a la perra.
Quiero.
Un momento. ¿A qué están jugando ustedes?
A la escoba.
Para hacerse lo gracioso, lo voy a sacar barriendo a toda la calle.
A mí también.
A vos. ¿Quién es usted?
Soy chiquita.
¿Chiquita? Entonces, hoy es su día franco.
No, soy chiquita bacana, la cantante tropical.
Ah, usted la que canta en el show del café Dormible.
Sí, pero no voy a seguir más.
¿Por qué?
Porque todo lo que ven ese show, uno sabe y boca, que en vez de prestar atención a lo que canto, no hace más que mirarme.
Ajá, qué incultos, ¿no? Yo no haría semejante cosa. Ah. Hola, Torres, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Permiso.
Sí, señor.
¿Qué tal? ¿Qué dice? ¿Por qué vino tan tarde? Oiga, porque me dijeron que en el show del Café Dormite hay una cancionista que hay que verla.
Y hay que oírla.
No, que hay que verla porque canta horriblemente mal. Pero es un kilo.
Carisa Antonio,
Tú te lo en el estudio, ¿no? Donde ensaya esa tipa, ¿no?
Sí, claro.
Claro, porque resulta Antonio.
Me cuenta el plato como me perdí, porque parece que la muchacha esta no canta horrible.
Calla, con mi guarda, mirá el Wings,
En realidad, señor, el plato no se lo perdió.
No, ¿viste? ¿Por qué?
Porque el plato de la señorita.
Yo soy la cantante que actúa en el show.
Perdón, discúlpeme, ¿sabe? Yo no hice más que repetir lo que oía me extraña. Me extraña, Carrizo Antonio, que un caballero repita.
Felipe, yo...
No tiene importancia, señor. La opinión es libre.
Pero usted canta como los ángeles.
¿Usted cómo lo sabe?
Porque debe cantar el altillo para que no oiga los vecinos de abajo.
Gracioso.
Canta de arriba, pero... Aunque no canta de arriba porque cobra un kilo,
Oiga, Felipe, qué papelón.
Buenas.
¿Por qué no me hizo seña antes que hablara? Mire el papelón.
Buenas, usted páselo por alto. Pero va a tener que agacharse un poco, ¿sabes? Mire, para consolarse, tómese un whisky. Tenemos un whisky a mitad de precio en el bar del canal.
No, vea, no me ha dejado. Gracias, no tengo ganas.
Tómelo, no se aflija, no, hágame caso. Es un whisky que tenemos que se le hace agua a la boca.
No, porque es legítimo.
No, porque es agua.
¡Felipe!
¡Felipe! Curioso, ¿qué pasa?
Que Pepino el utilero está haciendo un escándalo en el cuarto de cambiarse porque se asustó de algo.
¿Pepino?
¡Pepino!
¡Pepino!
¡Voy! ¡Vengo!
Decime una cosa.
No te da vergüenza. Un tipo grandote como vos, asustarse.
Bueno, hay cosas que lo asustan a cualquiera. Mire, mire, señor Carrizo.
¿Qué te dio?
Un espejo.
Y mire, mire. ¿Qué ve en él?
Bueno, veo mi cara.
¡Ay, qué alivio! Yo creí que era la mía.
¿Cómo?
Y yo no entiendo bien quién es, ¿eh? ¿Quieres atender tú, por favor?
Sí, de comerado, ¿vale? Sí. Y haciendo una marca en el sándwich para que no me lo pegamos de mientras no está. Fui a atender teléfono.
Eso es, claro, claro.
Eso. Y ni bien levanté el tubo, oí una voz que me dijo...
¡Encerrarse a crápula miserable!
Oiga, un momento, se mire que yo no soy el empresario.
¡Ya sé que no es el empresario! Y por eso lo quería prestar. Ah, usted es el miserable que se hace pasar por él para atrapar a las pobres chicas que quieren ser artistas.
Pero oiga un momento, que yo no quiero atrapar a nadie.
¡Ah! Usted puede dar gracias que no lo tengo al alcance de mi mano, porque si no, lo estrangulaba.
Pero oiga, señor...
¡No! ¡No! ¡No tengo nada que oír! Y deje a Chichita... Escuche esto bien, ¿eh? Y deje a Chichita tranquila. ¡O lo mato!
Pero qué tono introvertido.
Che, Felipe, vení a jugar, che. ¿Quién era la
persona? No, no sé, algún lío de don Esculapio, el empresario.
Bueno, dale, dale, te toca a vos. Yo arrastré.
Espera que me iré, espera.
¡Felipe! Hay pregunta otra vez por el empresario. ¿Quiere atender usted esta del teléfono?
Está bien, está bien. Voy a ver.
Hola.
Hola. Por favor, escúcheme.
Pero vea que yo no soy necesario.
Ya sé que usted se ha hecho pasar por él.
Oiga, yo no me hice pasar por nada, señora, yo...
Entiendo, entiendo. Pero sé que usted no será capaz de desoír el llamado de una madre, señor.
Pero oiga, señora...
De una madre que le suplica con lágrimas, señor.
Pero doña Germa, mire, ¿quién será esta señora? Mire, señora, por favor, largue el tubo, señora.
¿Qué pasa?
Que sus lágrimas se me meten en la oreja y me hacen cosquillas, señora.
Señor, por favor, se lo pido. Dejen paz a Chichito, o mi marido lo matará a usted.
¿Qué?
Y ahora corto porque ahí viene.
Pero oiga, que yo... Pero oiga una cosa. ¿Quién será esta Chichita? ¿Y qué? Otra compañía.
Hola. Hola. Hola.
¿Eh?
Hola. Hola, ¿sos vos? ¿Sos vos? Hola.
Sí. Hola.
Hola.
Sí. ¿Y vos?
Yo soy yo.
Entonces somos los dos. ¿Qué pasa?
¿Qué papá va para allí?
¿Qué papá? ¿Hola?
Papá,
¿qué papá?
Papá.
Oye, ¿quién habla?
Papá va para allí, Chichita, ¿me oís?
Hola. Nena, pero no me sacudá la horquilla que me despeino.
Y ahora, hola. Corto, que tiene papá. Adiós.
¿Qué lío será este, don Esculapio?
Hola, muchachos, ¿qué tal? ¿Qué se cuenta, Felipe?
Aquí está el cínico este.
Vine al café porque tengo que ver a una persona.
Sí, ya sé. Chichita.
No, una persona con la que no quiero que me vean, ¿sabes?
Sí, ya sé. Chichita.
¿Qué Chichita?
Va, don Esculapio. Que estamos entre varones, ¿va? ¿Somos o no somos muchachos calaveras?
Sí.
Lo sé todo.
Pero Felipe, por Dios, ¿qué es lo que sabes?
Vea, lo único que le digo es que se las tome antes que llegue el padre de Chichita.
¿Pero quién es Chichita?
Va, de los culatos, vamos. Eso es como si yo le preguntara a usted quién es el empresario del varieté.
¡Quién es el empresario del varieté!
¡Ah! Eso mismo.
Yo.
Debe
yo.
Ser del Lara.
Yo, señor, escuche usted, yo soy el empresario del varieté.
¡Ah, mentira! Esa no es su voz, ¿usted lo es?
¿Cómo que no? ¿Me lo va a decir a mí que lo conozco hace un montón de tiempo?
¡Usted!
¿Yo qué?
¡Ah! Usted es el de la voz que escuché en el teléfono. ¡Canalla! ¡Le romperé mi bastón en la cabeza! ¡Sí!
Bien. ¿Y cuando Elizabeth Taylor y Brigitte Bardot estaban tratando de darme un beso y yo apretaba los labios y torcía la cara para que no lo consiguieran?
¿Cómo? ¿Cómo es el asunto que está contando?
Oí al mozo del café que decía:
ábrele la boca con la cuchara, si le puede echar un chorro de caña para que vuelva en sí.
¿Se había desmayado?
No, pero el viento que levantó aquel bruto al revolear el bastón para pegarme,
sí,
me había hecho ganar una pulmonía doble.
En 1934 interviene en Riachuelo, un año después, la muchachada de a bordo, ¿se acuerdan? Con Tito Luciardo y Benita Puertolas, o Puertolas. Qué increíble que participe Benita Puertolas, o Puertolas, en la muchachada de a bordo. En 1933 filma Loco Lindo con Sofía Bozán, Don Quijote del Altillo con Nuri Montse y El Cañonero de Giles con Luisa Vehil. Sofía Bozán, no sabía qué, me sonaba Olinda. Después de La Casa de Quirós, en 1937, de Moglia Bart, el mismo autor de Tango, la primera de las películas habladas, argentina, Sandrini, que se había casado con la actriz Chela Cordero, no se olvida de uno de sus maestros y produce Callejón sin salida, en el mismo año, film que marca el debut de Elías Alipi en la realización cinematográfica argentina. De allí en más, no paró de actuar, trabajó con todos los actores y directores de renombre de la época. Un hito singular en su carrera fue Chingolo, de 1941, primera obra de importancia en la filmografía de Lucas de Mare, quien marcó una primera etapa fundamental en la evolución de Cachuzo, Sandrini, Barretín, Cachuzo, Barretín. En 1946 vive un fogoso amor con Tita Merelo. 1946, primer año de la segunda posguerra. Fogoso amor con Tita Merelo, que dura 10 años, incursionando en el cine mexicano juntos, y vivieron además allí 2 años en México, como decíamos. En 1948 regresan y protagonizan juntos Don Juan Tenorio y Juan Globo, ambas en 1948. En la década del 50 trabaja junto a Malvina Pastorino, quien será la última mujer de Sandrini. Actúa en la obra del teatro Cuando los duendes cazan perdices y en la película Payaso, junto con Malvina, que además tiene 2 hijas.
Y cuando estaba abriendo los ojos, volviendo en mí del desmayo, Carioca... Carrizo.
¿Dónde está el hombre?
Carioca, Carrizo, porque era un desmayo de cachacha. Quedé como de cachacha. Carrizo.
¿Dónde está el hombre al que pegó mi papá? Dejen que lo tome en mis brazos. Pobrecito.
Ay, mi cabeza. Cuidado con mi melón. Cuidado con mi melón, que tengo todas las semillas sueltas.
Pobrecito, qué desfigurado estás. Déjame que te cure con mis besos tus heridas.
Pero un momento, que yo...
¡Carnasia! Yo esperando que me vayas a buscar a casa y vos estás en el café besándote con otra.
No, pero no, Ñata, escúchame.
¿Pero por qué es este hombre?
No sé que quieran disimular ahora. Ese hombre es suyo, se lo regalo.
No, pero escucha...
¡Déjame que lo quiero! ¡Tómelo!
¡Pero no me suelte así la cabeza! Voy, Ñata, escúchame.
No tengo nada que escuchar. Y yo que no le quería creer al Colorado.
¿Al Colorado?
Al Colorado, sí, que siempre viene a este café y me dijo que te había visto con otra. ¡No te quiero ver nunca más!
¡Pero mi niñata!
¡Felipe!
Déjeme tranquilo usted, que por culpa suya me pasó este lío.
Pero yo lo arreglaré y he convenido con el hombre que le pegó para que vuelva.
¿Qué?
A pedirle disculpas.
¿Pero es loco usted? ¿Qué disculpa ni qué disculpa? Este tipo es un loco, un asesino. Mire cómo me dejó desgarrotado.
¿Qué le pasa a la soleado ese de Felipe?
¿Quién era? El Colorado.
El Colorado, sí, que viene a pedirte un favor.
¿El único favor que teníamos?
Es decirte el discurso fúnebre.
Pero anda, anda, si yo sé que me estima en el fondo.
Por eso te recibo siempre en la puerta de calle.
Ah, bueno, mira, 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 Felipe. Si te pido esto es porque creo que vos sos un tipo despierto.
¿Cómo no voy a estar despierto si nací a las 5 de la mañana? Me acuerdo porque lo primero que hice fue cerrar el despertador.
Bueno, mira, yo hablo con una chica, buena.
Sí, sí.
Sí, es claro que sí. Bueno. Sí, vos sabés que yo salgo solamente con la chica buena.
Sí, porque no tenés plata para salir con las otras, a tomar copetines.
Bueno, no sea cínico, no sea cínico. Y escúchame, ¿eh? Con esa chica, ¿sabés lo que pasa? Que quiere ser artista la chica, ¿no? Sí. Entonces yo te voy a presentar a vos como empresario de varieté.
Pero, che, me extraña que un tipo vivo, ¿cómo va?
Che, pero qué, que me vas a sacar un pulmón.
Total tenedor, me extraña que un muchacho calavera, digo, ¿cómo vos?
Che, pero que me vas a sacar el hombro,
un tipo corrido como vos haga semejante palabra. ¿Por qué no le decís mejor que sos el empresario del varieté vos mismo, derecho viejo?
¿Te parece?
¡Seguro! Anda, sentate en aquella mesa que yo te arreglo todo con el mozo.
¡Ah, sos un amigo, pibe!
Igual que vos, colorado. Anda, tranquilo, anda. ¡Dios me libre! ¡Mozo!
¡Oye!
Sí. Mira, a cualquier que pregunte por el empresario del varieté, le dice que saque al tipo que se sienta allá en aquella mesa.
¡Ay, señora! Que él me convenció que cometí un error y vengo a pedir disculpas. Pero si llego a agarrar al tipo que se hace pasar por el empresario del varieté, ¡lo hago pedazo!
El empresario del varieté es el que está sentado en aquella mesa, señora.
¡Ah, sí que es aquel, el canalla!
Sí.
¡Ah, esta vez sí que lo mato! ¡Vamos, canalla!
¿Y al colorado? ¿Para coserle la piel de la cabeza?
Sí.
Se la tuvieron que estirar de tal manera...
Sí.
...que los ojos le quedaron debajo de la nariz. Y cada vez que levantaba las cejas, se hacía cosquilla en la nariz y estornudaba.
En los tiempos en que no había radio ni televisión, existía el circo. Y Luis Andrini, adolescente lleno de asombro, ingresó en el elenco de Ricardo Rinaldi, viejo actor de circo, y dice: yo empecé como uno de esos soldados que vienen con la partida, contó alguna vez Andrini, esos que ponen la espada. Después, a los 3 meses, ya era actor de circo. Pasé a ser payaso y después me recibí de Tony, que era otra categoría, contaba cada vez que se lo entrevistaban. ¿Se acuerdan que era comparsa, payaso y Tony, las categorías del circo donde empezó Sandrini, de ese circo criollo que era la costumbre en los tiempos donde no había ni siquiera radio? Y ese payaso entrañable le sirvió para el teatro, para el cine, para la radio, para todo. La compañía de Enrique Muiño y Elías Alipi lo contrató para la temporada en el Teatro Cómico, haciendo el sketch de un tipo que farfulla, abre los ojos como poseído y levanta los brazos como implorando a la platea un poco de afecto. Lo suyo ya es distinto. Pero recuerdan ustedes eso, ese personaje, ¿no? Que además se veía siempre embrollado en problemas por bueno, por bonachón. Y hacía así, levantaba la ñata y era como que, como que estaba siempre lagrimeando. Una noche inventó una situación que no estaba en el texto. Chupaba una naranja, escupía las semillas y contaba un partido de fútbol con una pelota de trapo en las manos. Sandrini pensó que Alipi lo iba a echar a patadas esa misma noche. Cuando llegó a su camarín, el viejo lo estaba esperando con su voz de whisky y le dijo: vas a seguir haciendo lo de hoy siempre. En 1962 integró el elenco multiestelar de La cigarra no es un bicho, de Daniel Tiner, encarnando el personaje de Serafín. En la década del 70 empezó una saga de films, empezando por El profesor Hippie. Muchos de estos ya son mucho más cercanos en el tiempo, obviamente, ¿no? Y no recuerdo. El profesor Patagónico, El profesor Tirabombas, uno de los ejemplos. Luego vendrán los clásicos de Enrique Carrera, como Los chicos crecen en el 74 y Así es la vida en el 76. Filmó casi 80 películas. Sus últimas fueron dirigidas por Palito Ortega, El diablo metió la cola, con Nini Marshall, y La familia está de fiesta.
Y ya nos preparamos para reír, porque aquí llega Felipe.
Buenas noches, señorita.
Buenas noches.
¿De quién es esta, señorita?
Hola, señorita de la otra cuadra, que le decimos la vacuna.
¿Por qué le dicen la vacuna?
Es porque estudia inglés, estudia corte y confección, estudia cocina, estudia dactilografía.
Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la vacuna?
Tiene que ver que siempre está aprendiendo.
Muchas gracias. Les conviene aplaudir, se está con el frío, ¿eh? Anoche fui al circo de... Llegaste tarde. Llegué al circo de Libreguarde, hablando de frío, ¿no? Había un loro, delante de él una cebra. En eso el loro se da vuelta, y mientras se da vuelta se llevan la cebra para la pista. Viene caminando un burro, y el loro, que vuelve a mirar, cree que el burro era la cebra, y le dice, ¡Sonso, con este frío te sacaste el pijama! No me divertí mucho en el circo. Sí, estaban los osos. Sí, había un matrimonio al lado mío con un nene, ¿no? La señora, claro, el frío, tenía pieles. Cuando salieron los osos, el nene le pregunta, mamá, ¿tu piel se saca de ese animal? No, de este, dijo la señora y señaló al marido. Yo le doy guarda. Qué lindo el circo, sí. Estaba la mujer bala, que le ponen en un cañón y termina en el pecho. Estaba el lanzapuñales, que apoya ahí a una señora contra una tabla y le tira cuchillos. Una vergüenza, mire, no me gustó nada. Tan cerca, ni una vez le pegó.
Sus películas se exhibieron en Montevideo, México, Chile, Uruguay, España. Sandrini era tan famoso como Humildi, dice este informe que nos llega hoy. Que viene además de la Fundación Conex, fundacionconex.com.ar, Argentina. Fue amigo de Carlos de la Púa, Pepe Arias, Enrique Santos Discépolo, Discépolín, Homero Manzi. Conoció a Chaplin en París y dice Felipe, Chaplin era un filósofo. Cuando me dijo que el personaje que yo hacía era muy bueno, casi me pongo a llorar de la emoción, recordaba. Cuando concluye la afirmación de qué linda es mi familia, empieza una agonía de 16 días que acaba con su vida, un 5 de julio de 1980. Nosotros acá estábamos de mundialito cuando se nos fue Sandrini, víctima de una hemorragia cerebral. Sus películas obtuvieron reconocimiento internacional, especialmente en España, y las comunidades de habla hispana en Estados Unidos, en sus últimos años de vida, Sandrini se dedicó a la carpintería y a su familia, ambos oficios de santo. Es un pensador, un cavilante y maduro filósofo de la escena, que sopesa con criterio humanista el porqué de los hechos, la trascendencia del oficio elegido y el respeto con que se debe al público, al arte y a sí mismo. Así definía Cátulo Castillo a Luis Sandrini, aquel inventor de Felipe, aquel que un día lo enterró, porque decía que la gente ya había dejado de apreciar el valor, el gran, gran valor de las pequeñas cosas. Si en una palabra fuera de lugar, con una simpleza, el tierno de Sandrini nos hizo felices. Todo lo que aprendí se lo debo al teatro, dijo, para mí es la verdadera escuela. Y también dijo, fue el amor de mi vida. Estaba hablando de Tita Merello.
Mi casa fue un corralón de arrabal, bien proletario. Papel de diario, el pañal del cajón en que me crié. Para mostrar mi blasón, pedigré modesto y sano. Oiga, che, presénteme, soy Feliz Arroverano, tanto gusto, no hay de qué. Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón. Arrabalera, yo soy propia hermana entera de Chiclana y Compadrón. Si me gano el morfi diario, ¿qué me importa el diccionario? Ni el hablar con distinción. Llevo un sello de nobleza, soy porteña.